Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde. Las varices son otro de esos problemas estéticos y médicos que nos traen de cabeza. Afectan sobre todo a las mujeres y quien las sufre sabe que además de poder ser un complejo, pueden llegar a ser dolorosas. Además, el verano y las altas temperaturas empeoran las molestias. Es verdad que ya hemos dado carpetazo a la temporada estival, pero ayer mismo el veroño nos dejaba 30 grados en gran parte de Euskadi. Un problema al que miramos este mediodía. Buscamos la solución menos invasiva. Nos vamos a ir hasta Vitoria-Gasteiz porque en la capital alavesa, Varitec, una de las clínicas especialistas en el tratamiento de varices sin cirugía, después de más de 15 años tratando sus síntomas, nos acercan las técnicas más innovadoras, nos cuentan cómo eliminarlas de manera efectiva. Hablamos a esta hora con la doctora Edurne Pardo. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, doctora. La verdad es que ayer algunos ya sentíamos esos dolores por esas altas temperaturas, ¿eh? Y es que hablamos de que es un problema que va más allá de una cuestión estética.
Eso es. Verdaderamente es un problema que muchas veces se considera únicamente estético porque es un poco lo que se ve, ¿no? Es un poco la gente detecta. Pero hay que saber que por debajo de ello hay una mala circulación que conlleva problemas que pueden ser serios. No solamente es lo que vemos, que digamos que eso no es agradable a la vista, sino que durante unas varices tardías durante mucho tiempo pueden producir pues un perjuicio sobre los tejidos, sobre todo la zona del tobillo, puede llegar a derivar en úlceras, pueden generar flebitis, es decir, es más que un simple problema de aspecto.
¿Y cuándo debemos preocuparnos? ¿Cómo se hace el diagnóstico?
Vale, yo creo que en cuanto uno ve un problema de varices, lo ideal sería acudir a un centro especializado para hacer una valoración, porque muchas veces yo suelo explicar a los pacientes que lo que vemos es un poco como la punta del iceberg. Es decir, igual tú ves las varices que se ven ya externamente, pero por ecografía, por ecodoppler, yo lo que puedo determinar es si un poco en profundidad, si existe un problema mayor. Entonces, una vez que hemos diagnosticado adecuadamente cuál es el problema, lo que podemos hacer es ponerte un plan de tratamiento personalizado y tratarlas. Afortunadamente, hoy en día, los tratamientos son sencillos, son ambulatorios, es decir, no requieren de ingreso, no requieren de anestesia general, tienen un índice de complicaciones bajísima. Entonces, podemos arreglar un problema que ha dado tantos quebraderos de cabeza durante tantos años a tanta gente de una forma sencilla.
Pues queremos conocer el método Varitec. Cuéntenos, ¿cómo es esa eliminación de varices sin cirugía?
Vale, pues lo primero que hacemos, como te digo, es fundamental, como en cualquier otro proceso, es identificar exactamente cuál es el problema. Una vez que sabemos ya cuál es la vena que está fallando o el problema, lo que hacemos es tratarla nosotros por medios endovasculares. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que abrir ni hacer cirugía, que lo hacemos por dentro. Lo que hacemos es un cateterismo, que quiere decir que navegamos por dentro de la vena con un acceso de la piel, nada, como de 2 milímetros, y lo cerramos por dentro, todo controlado por ecografía y no nos hace falta, como te digo, hacer una cirugía ni abrir nada, porque de esta manera se soluciona de una forma mejor, más eficaz y con menos riesgo.
¿Y se van definitivamente?
Pues mira, yo también suelo decir un poco como pasa en casa con las goteras o con lo que sea. Y la probabilidad de que vuelvan depende mucho de cómo se hayan arreglado. Nosotros somos un poco insistentes, desde los primeros meses sí que hacemos un seguimiento bastante exhaustivo para que la probabilidad de que vuelvan a salir sea lo más cercana a cero.
Para eso hay que ponerse en manos de profesionales como lo son en Varitec Vitoria, donde encontramos un equipo médico de referencia especializado en el diagnóstico y tratamiento de las varices, ¿no, doctora? Lo importante en qué manos nos pongamos.
Claro, eso es importante que se tenga mucha experiencia, mucho conocimiento, capacidades, especialización y todo, porque es que, bueno, como cualquier otra enfermedad, la verdad, un diagnóstico y un tratamiento adecuado son los que van a evitar problemas a futuro.
¿Por qué en verano son más molestas? Porque es cierto que acabamos de decir adiós, ¿no? al verano, pero estamos sumidos en este veroño, a veces altas temperaturas, a veces cambios drásticos también en los termómetros, y esto lo notamos, ¿eh?, en las piernas, en molestias y sobre todo aquellas personas que sufren de varices, ¿no?
Eso es, pues básicamente es porque el calor es como el enemigo de las varices, porque el calor produce una vasodilatación. Entonces, las varices son venas que de por sí ya están dilatadas. Si a eso le sumas calor, hace que se dilaten mucho más y, por tanto, la sintomatología que sufre el paciente sea muy superior.
Si queremos ponernos en manos de profesionales, ¿dónde se encuentra, doctora? ¿Dónde están en Baritec? ¿Dónde en Vitoria?
En la calle Florida, estamos en la calle Florida 72, estamos justo enfrente de la parada del tranvía. En cuanto paras, nos ves.
Pues directamente vamos a entrar, según le veamos. Doctora Edurne Pardo, por cierto, Baritec, que también tiene clínicas en el resto de Euskadi, pero en esta ocasión nos despedimos desde Vitoria-Gasteiz. Doctora Edurne Pardo, ha sido un placer, como siempre, contar con toda
Igualmente,
su experiencia.
Muchísimas gracias.
Y consejos. Un abrazo.
Hasta pronto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0,18.
Ya, o sea, ahora mismo
positivo. Con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las hay.
Oye, está muy bueno. Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:15 de la tarde y a esta hora, ahora que tenemos ya nuestras piernas a punto, vamos a lucirlas. Lo vamos a hacer si acompaña el tiempo, claro, porque estamos mirando al cielo y la verdad que está cayendo una, que esto es un no parar, llevamos el paraguas en la mano. Pero bueno, lo cierto es que después del verano, la artesanía más local vuelve a las calles de Bilbao. Después de un merecido descanso veraniego, Chic Market vuelve a traer a las calles de la villa el mercado de diseño, artesanía y moda que celebró su primera edición hace ya 3 años. La esperada vuelta del Chic, como le llaman sus clientes, un mercado estupendo y muy luminoso, tendrá lugar este sábado 5 de octubre en el local Jimby Street Uribitarte. Y para eso, ahí ya está ultimando todo, como siempre, su organizadora y también la diseñadora de joyas, Estíbaliz Lluguero. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, bien, gracias.
¿Qué tal han ido las vacaciones, Estíbaliz?
Bien, moviditas, vamos a quejar.
Imagino que también habrá sido un momento pues para pensar mucho en nuevos diseños, ¿no? No sé si en tu colección en concreto, en tus joyas, nos vas a acercar alguna sorpresita también este fin de semana.
Pues sí, la verdad es que el verano, a mí que me gusta mucho la naturaleza y me inspiro en ella, pues es como el momento álgido, ¿no? Primavera y verano hay como mucho cambio, luego otoño también. Entonces tengo un montón de ideas en marcha y 3 o 4 cositas nuevas también.
No puedes desvelar nada, ¿no?
No, mejor verlo en persona.
¿Dónde lo vamos a poder hacer entonces, Estíbaliz?
Pues en el Chic Market Bilbao, que es este sábado 5 de octubre en Rampas de Uribitarte 1.
Como siempre, ¿no? Que ya es el lugar elegido para el que todos y todas a las que nos gusta la moda pues acudamos, ¿no? Cada temporada. En esta ocasión, ¿qué nos va a acercar el otoño? ¿Qué nos trae? ¿Qué tendencias?
Pues un poco como todos los años, ¿no? Ahora pasamos a cosas más cálidas, a colores más cálidos, a todo lo que nos relacione ya con los colores ocre, con tierra. Pero bueno, como nosotros los que venimos somos marcas pequeñas, no seguimos tanto la tendencia, no somos capaces, o sea, no tenemos esa capacidad de hacer cosas tan rápido. Pero sí que es verdad que cada marca que viene trae productos específicos para esta temporada.
Y de mucha calidad, muy bonitos, interesantes y fáciles de poner también, ¿no?
Sí, claro, nosotros al final lo que abogamos es por una moda ética, que que no sea de usar y tirar ni sea de temporada. Entonces, siempre que creamos, yo como diseñadora que hago joyas o otras compañeras que hacen pues ropa o hacen complementos, intentamos que sean cosas un poco atemporales y que sean de muy buena calidad para que te duren siempre.
Pues vamos a mirar a esta temporada, al mercado, a ese 5 de octubre, que todas las marcas que vamos a encontrar, todos los stands, los puestos, van a ser Made in Euskadi, ¿no?
Bueno, hay alguno de Cantabria.
Bueno, lo vamos a considerar hermano también.
Sí, no. Es broma, sí. Intentamos siempre que sean todos los productos de cercanía.
Sí.
Entonces, que no sé, que la gente no tenga que venir de sitios muy lejanos, porque al final eso también es contaminante y es antiecológico. Entonces, bueno, siempre intentamos que todo sea muy local, que sean cosas hechas aquí, por gente de aquí, aquí en plan amplio, quiero decir, más allá de Bilbao, también sí. Aquí. Y eso, que sean de mucha calidad.
Bueno, pues ¿cuáles son esas cosas que vamos a encontrar?
Mira, pues esta vez tenemos marcas nuevas que no han venido nunca. Una de ellas es Wasaka Streetwear, que traen camisetas y ropa urbana, sudaderas súper bonitas, súper modernas y de una calidad excepcional.
Oye, Estivaliz, y qué bien nos va a venir, ¿no? Porque con este veroño que estamos teniendo, con un día calor, un día frío, una sudadera siempre nos viene fenomenal.
Yo llevo una semana con sudadera solo. Es la prenda perfecta.
Yo creo que sí, también es verdad. Sí.
Ponquita, pero la sudadera funciona. Y si es un poco oversize, que es lo que se lleva ahora, todavía mejor.
Todavía mejor. Bueno, ¿qué otras marcas encontramos?
Viene también Vela Candle, que como su nombre indica, hace velas con formas y sabores y olores preciosas. Y luego también, por ejemplo, viene... Estas sí que vienen de Cantabria. Bouras Moda Ética, que vienen de Laredo, que hacen moda para mujeres de manera ética y de mucha calidad. Y además, muchos de esos modelos ni siquiera tienen talla. Son talla única porque si cambias de talla o cambias de situación, porque a las mujeres nos pasa mucho a lo largo de la edad que vas cambiando de tallas, pues se te adaptan, nunca te sientan mal.
Sí, y además, viene también, que hay que tener en cuenta, Estivaliz, que uno pasa del verano, coge unos cuantos kilos, ¿no? Y llega el otoño y dice, Dios mío, no me entra la ropa del año pasado, ¿no? Está bien esto de la talla única, ¿no? Un poco para que podamos entrar, no siempre vernos condicionadas y condicionados a tener que comprar cada temporada prendas nuevas, ¿no?
Eso es, y el disgusto que te llevas también, y la incomodidad que te genera con tu propio cuerpo. Entonces, ellas han entendido que los cuerpos varían y que se puede adaptar la ropa a los cuerpos en vez de los cuerpos a la ropa.
Y tanto, lo que tenemos que hacer. Vamos a echar un vistazo a esa marca cántabra, que seguro que nos va a encantar.
Luego también vienen la mixtura, que hacen de dermoestética avanzada, o sea que hacen cosmética, pero de súper, súper calidad, que ellas tienen su propio laboratorio y tienen unas cremas increíbles. De Vitoria, por ejemplo, nos viene Pruden Gadea con unos bolsos de cuero, bueno, que te mueres, o sea, con una calidad, un cuero increíble. Y luego también nos viene Dulce Saboya, que viene con cosmética y con velas olfativas. Y luego ya estaríamos las dos organizadoras. Es Cordata, que hace joyería en sutas, y yo, Baroque Jewelry, que hago joyería impresa en 3D.
Inspirada en la naturaleza, ¿no? En esta ocasión.
Siempre, todo, sí. No puedo evitarlo. Es que yo me doy un paseo por aquí, por cualquier camino, y ya estoy ahí pensando en esto, ¿cómo lo pondría?
¿Cuáles son esos lugares en los que te inspiras, Estivaliz? ¿Por dónde paseas para que luego nos muestres pues, joyas tan estupendas como las que siempre haces?
Pues cerca de mi casa, no me voy muy lejos. Yo vivo en Galdácano y tengo la suerte de que los caminos a lo que se considera campo están muy cerca. Entonces, yo a 5 minutos de mi casa y ya estoy más o menos en monte. Y tengo un paseo muy bonito hasta una presa, que es pista, ni complicado siquiera, que puede ir cualquiera. Y tiene, como tiene un riachuelo, tiene mucha vegetación. Y hay en muy poco espacio hay mucho tipo de plantas, mucho tipo de árboles, muchas flores, hay piedras, hay de todo. Yo en ese camino hago la mitad de mis colecciones.
Pero costará un poco cambiar, ¿no? E innovar, porque al final todas las temporadas son similares, ¿no? Las mismas plantas, las mismas flores, los mismos árboles,
los mismos
colores.
Claro que cuesta. Ahí está el darle una vuelta y aprovechar a otros sitios a los que vas y ver qué hace otra gente. A mí lo que mejor me funciona es pensar con los colores. O sea, el proceso creativo lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer desde la forma al color o del color a la forma. De la forma al color es como lo hago por el paseo, viendo cosas qué tal, y del color a la forma es más libre, porque si yo quiero hacer algo en rosa fucsia, entonces ya soy mucho más libre, porque hay millones de cosas que son en rosa fucsia y desde ahí voy hacia otro camino. Entonces intento usar diferentes técnicas de inspiración.
¿Alguna de las colecciones que más te haya costado hasta el momento?
Buah, Pues te diría que una que saqué el año pasado, que además ha gustado mucho y es muy bonita, que está inspirada en las ramas de los árboles, de la idea inicial a lo que al finalmente ha acabado, si no he hecho 60 prototipos, no he hecho ninguno. Me costó muchísimo llegar a la forma final. Luego, es de los más bonitos que tengo, pero fue duro porque uno tiene una cosa en la cabeza que tiene que ser súper ligera, súper etérea, y luego la realidad es que con el material que trabajas tiene que tener ciertas cosas para que no se te rompan, para que no pese. Y el proceso fue duro. Fue duro porque tenía una idea final muy concreta en la cabeza y llegar a ello me costó lo mío.
Y eso que eres una profesional, que es cierto que es preciosa esa colección, pero desde el momento de la inspiración, ¿no? Desde ese momento en el que sales a la calle, te das una vuelta por el monte, descubres algo que te gusta, algún color, alguna flor en concreto, hasta que imprimes en 3D, ¿cuánto tarda y cuánto te cuesta? ¿Cómo es ese proceso?
A ver, el proceso no es tan largo. Lo que pasa es que yo me tomo mi tiempo. Desde que tengo la idea en la cabeza hasta que me pongo a hacerlo, ahí pueden pasar meses. Ahora, de que me pongo a dibujarlo, a imprimirlo, pues 2 o 3 días.
Yeah.
Porque me gusta, porque una cosa es lo que lo ves en el ordenador y te parece estupendo, luego cuando lo sacas a la realidad, la cosa cambia. Entonces, me gusta hacer los prototipos muy básicos en el ordenador, dibujarlos, diseñarlos más o menos, y en cuanto puedo sacarlos a la impresora 3D. Eso no quiere decir que ni de lejos vaya a ser el que se va a vender, sino que es el primero que he hecho. Entonces, de ahí voy partiendo. Pero sí, realmente el proceso de que me pongo a que lo hago, el primero es cortito. Eso sí, luego el anterior y el de prototipado, esos son larguísimos.
Claro.
Y depende también de la pieza, ¿eh? Hay veces que acierto a la primera y hay veces que no.
Ya, eso es como todo, ¿no? Y nos pasa a todos en nuestro trabajo. Pero justamente,
sí, es muy frustrante.
Claro, con este ejemplo que nos pones de ese trabajo, de ese proceso largo, mostráis todos esos artesanos que vamos a encontrar también en el Chic Market, en este mercado artesanal en Bilbao, que hay mucho trabajo detrás, mucha dedicación.
Sí, sí, hay mucho compromiso. Mucho compromiso con lo que estás haciendo y con cómo lo estás haciendo. Porque al final, para sacar un solo objeto, yo hablo de mi caso, que es el que mejor conozco, pero mis compañeras que hacen textil y así es lo mismo. Detrás hay muchas horas de pensar y de prueba-error. Y luego, además, nosotras, al no ser empresas grandes y al tener ciertos valores respecto a cómo queremos generar nuestro valor añadido, tampoco podemos lanzarnos, pues yo que sé, a comprar componentes baratos, en mi caso, por ejemplo, en AliExpress, o, ¿sabes? Tenemos que mantener ciertos estándares de calidad y eso también es un trabajo extra.
Claro. ¿Se valora, tú crees?
Sí, en Bilbao se valora muchísimo. La verdad es que el público bilbaíno es maravilloso. Y el del País Vasco en general también, ¿eh? Yo, la sensación que tengo en todos los mercados que voy es que la gente lo valora, lo ve, y lo que valora es que hay una persona detrás también. Porque al final no estás comprando en una tienda, le estás comprando a una persona. Y a nosotras, y eso nos ayuda mucho a seguir adelante también.
Una persona con una historia que en tu caso fue un cambio radical para tu vida.
Sí, bueno, realmente ha sido un poco un proceso, no ha sido de un día para otro. Yo he diseñado siempre, es decir, de hecho estudié lo que estudié porque me gustaba diseñar. Luego la realidad laboral, pues te toca el tiempo que te toca y te apañas como puedas. Yo sí, en la arquitectura, que es lo que estudié, hubiera habido oportunidades, porque en el momento que trabajé estaba muy difícil, seguramente seguiría en aquello, en la arquitectura. Pero al final el mercado estaba como estaba y te buscas la vida un poco como puedes. Y tampoco es tan diferente. Hombre, es mucho más complicada la arquitectura que hacer pendientes. ¿A dónde vamos a ir? Pero tampoco es tan diferente el planteamiento porque al final es diseñar.
Se trata de diseñar. ¿Y qué esperáis entonces de este mercado otoñal?
Pues para nosotros es un mercado muy especial porque hace mucho que no hacemos uno en este formato. Es decir, igual desde abril que no hacemos uno en el Gympie de un solo día, con pocas marcas. Entonces, para nosotros es un poco como el volver a casa, ¿no? Como que empezamos el curso.
Bueno, pues lo vais a hacer muy acompañados, porque exactamente, ¿dónde os vamos a poder acompañar? Y, Estíbaliz, recuérdanos en qué horario también.
Pues vamos a estar en Rampas de Uribitarte 1, cerca de los Jardines Albia, el sábado 5 de octubre, de 10:30 a 8:30 de la tarde, bueno, sin interrupción.
No hay excusa para no acudir, ¿no?
Eso es. Si no te gusta que haya mucha gente, vente a las 3. Estamos solo nosotras.
Y nos podemos tomar un pincho también mientras echamos un vistazo.
Yo te invito a una copita champán, no te preocupes.
Estupendamente. Estíbaliz Lluguero, organizadora del Chic Market Bilbao, que vuelve en su edición más otoñal este 5 de octubre. Nos vamos a pasar por ahí, por el Chic, como le llaman la mayoría de sus clientas y clientes, que nos encanta descubrir tantas y tantas marcas, historias que hay detrás de esos profesionales artesanos y artesanas vascas. Oye, cántabras también, que damos también la oportunidad, ¿no?, a otras comunidades a que se sumen también a este mercado de cercanía y artesanal. Estíbaliz, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Si quieres descubrir más noticias como estas, mercados, eventos, te los contamos a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:29 de la tarde de este miércoles en el que volvemos a mirar a esa huella ecosolidaria que nos dejan muchas entidades. Entidades que dejan huella, como también lo hace siempre Jonander Galarraga, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa de Kutxa Fundación. Jonander, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
Hola, Naya. Muy bien. Aquí estamos otra vez. Otro curso y ya os echaba de menos. Ya.
Y tanto, eso te íbamos a decir, Jonander. Echábamos de menos tu participación, tu voz, que nos trajeras muchísimas entidades. Sabemos que ha sido por un motivo de salud, por lo tanto, todo correcto, ¿no, Jonander?
Recuperado con ganas de volver aquí.
Bueno, pues un placer recibirte y recibirte acompañado, ¿no? Porque una vez más, ¿a quién nos acercas?
Sí, muy bien. Hoy traemos a Nagusilan, una entidad que lleva con nosotros ya veterana, ya he calculado que lleva ya 29 años de actividad, y Nagusilan se dedica a las personas mayores. Y yo, como una persona muy joven de 41 años, me quedo un poco lejos de ser mayor, ¿no? Pero mira, me quedo con una frase que me dijo una arquitecta en su día que diseñaba espacios para la gente mayor y decía: todos y todos nosotros algún día seremos personas mayores. Y ojalá que sea así. Entonces, ser mayor, que tampoco nos queda muy lejos, y no, tarde o temprano seremos personas mayores.
Así es.
Y los que trabajan con mayores son Nagusilan, y esta vez he traído a su presidente, José Recenarro, que ya nos va a contar qué es Nagusilan y a qué se dedica.
José Ra, Eguerdión, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Pues sí, lo decía Jonander, ¿no, Joserra? Todos vamos a llegar a ser personas mayores. Nosotros estamos en el camino, ya somos, Jonander, si te parece, viejóvenes, como se dice también ahora. Así que ya que estamos en esa recta, Joserra y Jonander, oye, ¿por qué es necesaria vuestra entidad, Joserra?
¿Por qué nos metemos a nuestra entidad? Pues bueno, como hay del orden de 1,000 voluntarios, seguramente habrá 1,000 razones. Pero bueno, yo, por ejemplo, pues cuando te pones ahora te jubilas y dices, bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Pues yo me acuerdo siempre de dos frases que me contó un voluntario nuestro que dijo que la jubilación es para vivir y para compartir, y luego que si una jubilación sin objetivo, pues que no va a ser nunca una jubilación sin un objetivo, que no va a ser una jubilación buena.
Ya. Y para que sea buena, entonces, ¿a qué realidad hay que hacer frente? ¿Cuáles son esos problemas que queréis combatir?
Bueno, concretamente en Agusilán, cuando se creó con el fin de acompañar emocionalmente a personas que se encuentran en soledad no deseada. Aparte, también, pues hoy en la gobernanza, junto con otros, cuando haya que reclamar algo para los mayores, también nos encontrarán ahí. Pero nuestro fuerte es el acompañamiento de las personas en situación de soledad no deseada, sea en residencias, centros de día, a domicilio. Mm. Y en esta ocasión, ya hace desde el año 2000 que se fundó, así como han dicho de Escucha Fundación, que en Agustinán se fundó efectivamente en 1995, el Hilo de Plata se fundó en el 2000. Y desde entonces, pues es como una variante del acompañamiento a domicilio, solo que esto se hace por teléfono y a veces pues es más fácil para personas que igual les resulta un poco difícil acercarse a nosotros nos resulta un poco más difícil acercarnos. Y por el teléfono pues es un medio que te permite llamar cuando quieres y como quieres.
Vamos a explicar ese proyecto. Hilo de Plata quiere decir que son llamadas para dar compañía a esa soledad no deseada a través del teléfono, ¿no, Joserra?
Efectivamente. O sea, a través del teléfono, y teniendo en cuenta que este teléfono no es un teléfono, que ya hay para eso hay otros, que te atienden, pues si tienes algún tipo de necesidad, necesitas algún tipo de asistencia, no. Lo nuestro es charla pura y dura. O sea, como cuando hablas con tu amigo o tu amiga que te llama a casa y hablas de lo que fuera. Pues esto es igual. Hombre, lo que se hace es cuando una persona se acerca al Hilo de Plata, pues hay una responsable que es la que tiene una entrevista con ella, ves cuál es su perfil, cuáles son sus gustos y procuramos elegir un voluntario que se pueda adecuar pues a esos gustos.
Claro.
Pues, y hace poco había una persona que quería hablar porque llevaba no sé cuánto tiempo, había vivido fuera en Australia, no sé dónde, y quería hablar inglés, pues ya encontramos a alguien que hablase inglés. Mm. O sea, es una charla pura y dura.
¿Y qué crees que pasaría si no existiera Agusilán o el Hilo de Plata?
Pues que habría que inventarlo rápidamente. Yo creo. Porque hay la gente que está en casa sola, pues unos porque se sienten solos, otros porque puedes estar rodeado de gente, pero también sentirse solo. Nosotros, por ejemplo, en residencias, centros de día, pues la gente pues tampoco no está sola, de alguna forma, pero pues se puede sentir sola. Y entonces pues necesita ese acompañamiento porque eso trae hasta problemas de salud, una soledad a la que no se le hace frente.
Jon Ander, dejaba este silencio porque creo que tienes algo que comentarle a José Rano.
Sí, a mí me gustaría saber en el Hilo de Plata, que me parece una propuesta súper, súper, súper interesante, uh-huh. ¿Qué tipo de perfil tenéis? ¿Son más mujeres, más hombres? ¿Qué hay un tipo de perfil típico que consulta el Hilo de Plata?
Esa pregunta es como bastante fácil de contestar, porque me parece que en todas las asociaciones, en todo lo que hay en esto, las mujeres ganan por goleada. Aquí también, entre el voluntariado, el voluntariado presencial, Hilo de Plata, pues habrá, pues como puede ser un 30% hombres y un 70% mujeres, más o menos. Y hay de todas las edades, hay gente desde que se jubila con 60 años hasta hay gente, pues esta semana mismo le hicieron una entrevista en un periódico a un voluntario nuestro que tiene 88 años, que ha sido profesor de historia y en la universidad, y sigue llamando también por teléfono y le llaman también al por teléfono porque necesita.
Y una persona mayor que esté en una soledad no elegida y quiera contactar con vosotros, con el Hilo de Plata, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que llamar? ¿A dónde tiene que escribir?
Claro, hombre, ¿tenéis alguna respuesta? nos vienen de distintos sitios. Hay algunas llamadas nos vienen, por ejemplo, de los departamentos de políticas sociales de los ayuntamientos. Otros llaman ellos directamente, algunos otros pues porque en la familia igual ha oído que existe lo del Nilo de Plata y entonces pues le animan y llaman. Entonces se llama al teléfono 900-713-771 y hay una responsable que es la que le da la acogida y hablando con ella pues verá un poco qué tipo de necesidades tiene, qué perfil tiene, para que luego nosotros encontremos el voluntario adecuado.
Claro. Pero
en este momento, sí, perdón, no, que en este momento, así como cuando empezó el Nilo de Plata ahí por el año 2000, había en la oficina de Donostia un call center, pues con 4 o 5 teléfonos, iban los voluntarios de Donostia allí y hablaban con los que tenían concertada la cita. Pero ya a raíz de la pandemia, porque esto ha cogido mucho vuelo, entonces decidimos hacer una app, una app, para que se pueda llamar mediante el teléfono móvil tanto el voluntario como la persona acompañada, que le puedes coger en aquel momento porque está fuera, pues puedes hablar con ella desde cualquier sitio y a cualquier hora, o a cualquier hora dentro de los límites horarios, y además conservando toda la protección de datos que la ley nos obliga. Y es una cosa sencillísima y además y que estás en la playa porque no quieres estar en casa, pues puedes hablar con el compañero a quien le llamas normalmente.
Claro. O sea, y lo importante que es una conversación. A veces una simple conversación es lo que muchas personas mayores necesitan, ¿no? O igual, Joserra, incluso es la única conversación que tienen al día a través de este hilo
pues
de plata.
Puede ser. Por ejemplo, hombre, hay de todo. Y hay algunos que incluso, como que he comentado, que aunque tenga gente a su alrededor, se sienten solos. Y entonces pues ellos también necesitan. Pero es que necesitamos todos, porque nosotros, ¿por qué salimos con los amigos? ¿Por qué salimos? Pues porque tenemos que socializar, hablar y contar nuestras alegrías y nuestras penas.
¿Y actualmente cuántas personas hacen uso de esta llamada, de este hilo de plata?
Pues en este momento hay unas... ¿qué voy a comentar? Hablando de datos. Por ejemplo, desde el año 2000, que se creó el Hilo de Plata, hemos hecho 360.000 llamadas y hemos hecho 144.000 horas de voluntariado. Y durante el presente año ya llevamos unas 24 llamadas y alrededor de 7.200 horas de voluntariado. Una media de 18 minutos por llamada.
Sí.
En este momento, en el Hilo de Plata tenemos unos 120 voluntarios y alrededor pues habrá pues unos 500 usuarios o usuarias.
¿Y está aumentando la demanda en estos últimos años?
Sí, bueno, al principio, claro, por los medios que teníamos tampoco podíamos atender, porque ahora, por ejemplo, el Hilo de Plata antes no podía hacer un voluntario del Goibar o un voluntario de Deva, porque tenías que ir a Donosti a hablar por los 3 o 4 o 5 teléfonos que había allí. Pero al poder utilizar tu teléfono móvil y preservando toda la privacidad, pues entonces ya tenemos muchos más voluntarios que pueden, tenemos mucha más capacidad para atender a más gente. Y entonces eso sí que ha crecido. Hombre, creció exponencialmente, por ejemplo, durante el COVID. Ahí sí que fue... es que aquello fue excepcional. Entonces, aunque tuvieras hijos o tuvieras gente, como no se podían ir a casa a visitar a tus padres, pues la gente se sentía mal, porque según en qué situación estás, si eres un poco mayor y a veces no entiendes bien las cosas, porque no era fácil entender aquella situación, pues piensas que tus hijos no te quieren visitar.
Yeah.
Entonces, ahí se incrementó mucho.
Pero nunca son suficientes, ¿no? ¿Hacen falta más voluntarios?
Sí, siempre hacen falta más voluntarios, porque aparte de los que atienden por vía telefónica, tenemos los presenciales, los que van semanalmente, pues cada uno, por lo menos en Agusina, el trabajo de voluntariado, las horas de voluntariado las pone cada uno. O sea, hay gente que podrá hacer 5 a la semana y otros que solo puede hacer 1 hora, pero por lo menos esas las cumplen. Y sí, aparte además tenemos también unos grupos de animación, o sea, no solamente el voluntariado se dedica pues, a ir a las residencias o jugar a bingo o hacer lectura compartida, que también hay gente que hace, y por el lío de plata también hay gente que hace lectura compartida, pues, por ejemplo, quedamos hoy, mira, vamos a leer tal libro, vale, pues nos juntamos los miércoles y los viernes y vamos comentando, tú qué ves, qué entiendes, qué te gusta, no te gusta, pues, por ejemplo, se hacen cosas de esas.
Claro. ¿Y en qué horario podemos llamar, José Erra?
Los voluntarios se necesitan porque va a haber cada vez más gente mayor.
Claro.
Más gente en situación. ¿Ves? Las unidades familiares cada vez son más pequeñas. Ya los hijos, nosotros todavía los tenemos. Yo tengo 72 años. Bueno, más o menos están cerca, pero hay muchos a los que sus hijos ya, pues uno va a estar en Australia y otro en Buenos Aires. Entonces, la situación va a ser distinta. Y además vivimos bastante más.
Pero es en cualquier momento, quiero decir, la distancia está claro que no es un problema para el Hilo de Plata porque llegáis a cualquier punto a través del teléfono, ¿no?, en estos momentos, pero a cualquier hora también. ¿Cuándo está disponible este hilo?
Bueno, el Hilo de Plata tiene un horario fijo, que es de 10 a 1, y de aquí el teléfono es el 900-713-771, es de 10 y media a 1 y de 3 y media a 5, salvo el viernes, que es de 10 y media a 1. Eso sí que tú quieres llamar. Pero luego, normalmente, las llamadas entre voluntaria y usuario o usuaria acuerdan ellos. Por ejemplo, pues te voy a llamar los martes y los jueves. ¿A qué hora? Pues a las 10 de la mañana, pues hasta las 10 y cuarto. No sé, lo acuerdan entre ellos. Y cada uno, pues depende, pues la afinidad que coges con uno o con otro. Pues, hombre, normalmente ya os he dicho que las llamadas rondan los casi 20 minutos. Uh-huh. Y entonces acuerdan entre ellos, o incluso, oye, mira, pues el jueves que viene no puedo, pues vale, llámame tal fecha. Entonces, también, el que está en casa tiene algo que diga, bueno, el jueves, me llama el de la musilán. Ah, voy a estar aquí atento, voy a estar aquí preparado.
Sí.
E incluso mejor, si ya preparado por teléfono, se prepara y se viste. Para que por lo menos no esté en casa.
Claro. Hombre, pues José Ra, como hacíamos en la pandemia, que había gente que se vestía también y se preparaba, ¿no? Porque ya que no se podía salir de casa, pero un poco para que sea un aliciente, ¿no? Y para continuar un poco con la vida y teniendo esa ilusión. Oye, entonces tenemos un horario claro. Recuérdanos ese número de teléfono por si algún oyente también se siente solo, sola y os quiere llamar. Quiere formar parte como voluntario o como usuario de Estilo de Plata.
Sí, bueno, y luego otra cosa. En los que puedan, también tenemos la web donde puedes meter en la web, verás toda esta información, más, por ejemplo, todos los servicios que hacemos de domicilios, de acompañamientos. Tenemos unos manuales escritos para que la gente vea cómo hay que actuar en cada caso. Entonces, que todo eso se puede ver por la web y muchas más cosas. Incluso animar a los que escriben relatos cortos sobre la soledad, que en breve saldrá toda la tercera edición. Uh-huh. Y cada vez se está presentando más gente para esto. O sea que,
Y vamos,
el teléfono, que no se me olvide, 900-713-771.
Apuntamos, José Erra. Por cierto, más que nada porque el mañana, 3 de octubre, las personas voluntarias del Servicio Telefónico para Personas Solas y Lo de Plata, del que estamos hablando, van a realizar durante 12 horas seguidas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, llamadas a las personas usuarias desde el Palacio Miramar y Nagusilán. Pues nos invita a todos, nos invitáis a todas las personas a que nos acerquemos a realizar alguna de estas llamadas a través de este Hilo de Plata, que además hoy estarán realizando llamadas a varias personas conocidas del ámbito cultural y deportivo, así que nos vamos a sumar. Mañana en COPE Euskadi estaremos en directo desde el Palacio Miramar para ver cómo va este maratón de llamadas del Hilo de Plata. José Erra, hablaremos contigo desde allí para que nos lo cuentes, ¿vale?
Perfecto. Además, quienes acudan, incluso, creo que es la idea, podrán vivir la experiencia de realizar una llamada a través del servicio telefónico gratuito y nos conoceremos.
Pues es lo que queremos hacer, conocerte mañana allí en el Palacio Miramar. José Racenarro, presidente de Nagusilán, un placer, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, Jonander, pues esta es una de las tantas y tantas actividades que tenéis en Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, ¿no?
Vamos a tope de actividades y os voy a contar 3 que tenemos para esta semanita, ¿vale? Uh-huh. Empezamos con una asociación que me encanta su nombre, la asociación Lleno de Naranjas, me encanta el nombre. que está organizando en el edificio Chara de Incharrondo durante esta semana, está organizando actividades relacionadas sobre el conocimiento de la salud, ¿vale? Concretamente de 6 a 9, prepara dos actividades todos los días, de 6 a 9, donde hay charlas, ponencias sobre una temática siempre relacionada con el bienestar, por ejemplo, emociones y duelo, psicología, enfermería integral, Reiki. Concretamente hoy, el día 2, a las 6 de la tarde, la orientadora Carla Misas nos hablará sobre la danza holística y luego a las 7 y media habrá una charla de la psicóloga y facilitadora de constelaciones familiares, Luisa Gómez. Entonces, los que se quieran acercar, es gratis, al edificio Chara en Incharrondo, de 6 a 9, pues ponen actividades relacionadas con la salud para hacer de sobra. Esto es la primera entrada. La segunda entrada en la agenda tenemos en Legorreta. Legorreta es un pequeño pueblo que está entre Ordizia y Tolosa, si no lo conocéis. Yo soy de la zona y por eso la conozco. Y organiza la 7ª edición del fin de semana solidario. Es un planazo. El viernes está organizada a favor de la asociación ADELA, la asociación de las personas que sufren la enfermedad de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, este viernes y sábado hay diferentes actividades. El viernes hay una conferencia y documental sobre las personas que padecen el ELA y en el Herri Antzokia de Legorreta. Y el sábado, desde la mañana al mediodía, tenemos una feria de artesanía, una marcha y una carrera solidaria a favor de las personas con ELA. Luego hay una batucada, un taller para hacer chapas para los más pequeños y no tan pequeños, y luego al mediodía habrá una feria de la cerveza, una feria de cerveza organizada por Aldapón y Cultura del Cartel de Legorreta. La marcha y la carrera solidaria son fáciles de hacer, ¿eh? Andando puedes hacer es de 4 kilómetros y corriendo 7,1 kilómetros, o sea que tampoco es muy, 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 muy dura, ¿vale? Yo animo a toda la gente para hacerla corriendo o si no andando. Para apuntarse en la web quirolproba.com, os apuntéis a la marcha o a la carrera solidaria y bueno, dejamos este granito de arena y luego bueno, tenéis toda la mañana para la feria de artesanía y demás, pues disfruten del día si hace buen tiempo.
Y Jonander, también tenemos muchas más actividades con una agenda amplia que tenéis en Kutxa Fundación que la podemos descubrir en www.guipuzcoasolidaria.info, que estas han sido solo dos pinceladas de las miles e infinidad de actividades que tenéis. ¿Queremos saber más? ¿Queremos aportar nuestro granito de arena? Lo podemos hacer a través de Kutxa Fundación en esta página web. Jonander Galagarraga, ha sido un placer tenerte una vez más, volverte a escuchar y esperamos hacerlo de nuevo la próxima semana. Un abrazo.
Por supuesto. Un abrazo, Neyagur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha reclamado que la zona de bajas emisiones no restrinja el acceso al centro de las capitales a los coches más viejos, sino a los que más contaminan. Después de tumbarse la zona de bajas emisiones en Madrid y de que Bilbao la pusiera en marcha, la primera de las tres capitales, 300 conductores se han sancionado cada día por entrar al centro sin la etiqueta adecuada. Multas que ascienden a los 200 euros. Pues estamos escuchando motores, y es que muchos ahora mismo quieren entrar hasta el centro de la capital. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, a pocos meses de que se implantaran las restricciones en la capital vizcaína. Ahora mismo, si miramos a las carreteras, tienen acceso vetado al centro de Bilbao, a Abando y a Indautxu, los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006. Es decir, los que no tienen distintivo ambiental. Vamos, las etiquetas, independientemente de cuáles sean sus emisiones reales. Pues ahí está el asunto. ¿Realmente contaminan tanto los coches antiguos? Esta es la pregunta que lanzamos a esta hora a Kepa Loizaga, delegado de la OCU en el País Vasco. Buenas tardes, Kepa.
Muy buenas tardes, Naya.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que reclamáis exactamente?
Bueno, mira, las etiquetas estas que creó la DGT se crearon hace 10 años, pero era para diferenciar un poco los coches en función de cuánto contaminaban. Lo que pasa que luego ha sido el criterio que se ha establecido para entrar en las zonas de baja de emisión. Las zonas de baja de emisión tienen que son obligatorias en 151 municipios de España, en aquellos que tienen más de 50.000 habitantes. Aquí en Vizcaya serían Bilbao, Guecho y Baracaldo. Tienen que ir desarrollándolas. Tenían que haber entrado en vigor ya el 23. En Bilbao entraron en junio, pero Bilbao ha hecho una especie de decir, bueno, vamos a dar un plazo de 3 meses hasta septiembre para que os vais adaptando. Que yo creo que la gente dice, bueno, como no se hacían hasta septiembre, yo sigo entrando. Entonces lo que pedimos es que hay mucha gente que depende, coches, que depende del motor que tenga, le dan una etiqueta o no. Y esa etiqueta dices, bueno, yo puedo comprarme un coche híbrido que hasta ciertos kilómetros me consume en eléctrico. Pero claro, cuando entra la parte de gasolina, contaminan 3 veces más que algún coche que no tiene, que es de gasolina y que no tiene etiqueta. Entonces la idea nuestra es, oiga, mire, haga usted unas medias en estos coches y denles una etiqueta según lo que contamina, pues que es el criterio. A ver, nosotros entendemos que es muy difícil de la noche a la mañana y la finalidad es buena, pues menos tráfico, menos contaminación, ¿no? Pero bueno, esta normativa permite la paradoja que yo a las 8 de la tarde y un minuto puedo entrar con un tanque de la Segunda Guerra Mundial y me ponga a dar vueltas en la Plaza Moyúa, con lo que contamina un montón, o sábados o domingos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es buena, pero también, además de esa medida de que realmente la etiqueta se dé por lo que realmente contamina el coche y no por la antigüedad o por el tipo de motor, evidentemente se den otro tipo de pasos, porque, vale, yo no puedo entrar, imagínate, como es mi caso, que yo tengo un coche que no tiene etiqueta, porque es un diésel de hace mucho tiempo, lo tengo mucho cariño, pero lo tengo aparcado en mi zona, gigante, pero no puedo venir a Indautxu o a Moyúa, ¿no? Entonces dices, imagínate, vivo en Derio, dices, bueno, pero bueno, si me das un servicio público, si me pones unos parkings disuasorios, si me das más facilidades de comunicación, pues me plantearé dejar el coche, que es la finalidad un poco, que los coches no entren a las grandes ciudades, ¿no?
Sí, creía que ibas a continuar, no. Kepa. Entonces, es que además hay muchos de estos conductores como tú, como yo, que nos hemos visto también obligados a cambiar de vehículo, que esta es otra de las cuestiones.
Y es por ahí va un poquitín lo que has comentado tú, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado, bueno, inicialmente, todo esto me imagino que lo recurrían al Tribunal Supremo, hablan un poco de la vulnerabilidad. Dices, oiga, mire, esto está muy bien, pero obligar a todo el mundo a comprar un coche híbrido o un coche eléctrico, eso, teniendo un coche que todavía le vale y le funciona, es obligarle a hacer un desembolso elevadísimo. Entonces hay cierta gente pues que no se lo puede permitir. Entonces, claro, no puedo entrar en este caso, imagínate, pues a Madrid, pues porque yo pues no tengo un coche eléctrico. ¿Qué voy a hacer? Si me compro un coche hace 10 años, revenderlo, pero a quien se lo voy a vender tampoco va a poder entrar, ¿no? Entonces, en el tema de Madrid parece que se valoraba un poco todo el tema de la situación económica, si se habían hecho estudios. Aquí la concejala, Nora Bete, dijo, bueno, que eso ya lo habían ido valorando, que iba a ser progresivo hasta el 2030, pues el tipo de vehículos, pero si no ayudamos a toda esta gente que al final necesita o para trabajar o para desplazarse a adquirir esos vehículos nuevos, pues oye, pues con ayudas, el plan MOVES o con subvenciones o con otro tipo de cuestiones, pues la gente no va a dar ese paso de comprar estos vehículos nuevos, estos vehículos eléctricos.
Bueno, ahí está la reclamación de la OCU, no sé si hay más pasos a dar.
A ver, nosotros podemos pedir, pero al final quien tiene que tomar las decisiones pues son los ayuntamientos o los gobiernos, el gobierno vasco o el Ministerio de Industria, pues para favorecer ese tránsito de vehículos, porque lo que se busca es que, vale, que no entren vehículos de combustión, porque son los que contaminan, y que sean en esa transición al vehículo eléctrico, pues facilíteme usted ayudas o vendan los coches eléctricos más baratos.
O parkings, ¿no?
O lógicamente, o parkings en las entradas.
Es otra de vuestras reclamaciones.
Otros parkings disuasorios, pero además implementar esto de golpe, es decir, ¿tú en cuántos sitios en la red pública en Bilbao puedes cargar tu coche eléctrico? Pues muy poco, es decir, o si tú vas a ir a Madrid, dices, oh, tengo que hacer un mapa de las electrolineras que hay por el camino, sí, porque los coches eléctricos tienen un recorrido, cada día andan, hacen más kilómetros, pero vamos a ver, es implantar demasiado rápido el coche eléctrico sin haber, pues eso, pues electrolineras, sin haber tantas ayudas. La idea es buena, pero yo creo que está metida un poco con calzador.
Que hay que continuar estudiándola, porque estamos hablando que esta es la primera de las capitales, que después viene San Sebastián y Vitoria.
Exactamente, yo creo que Vitoria lo tiene más avanzado que San Sebastián. Bueno, y como se llaman, Getxo, Baracaldo e Irún también tienen que hacerlo.
Pues veremos de qué manera lo hacen. De momento nos vamos a quedar con esta reclamación, a ver en qué queda.
Exactamente. Yo creo que la han recibido, y además yo creo que es una reclamación lógica. No estamos pedido nada al otro mundo, sino que se valoren también la situación de la gente y que no solo sea pues por una etiqueta poder entrar o no a las ciudades.
Pues en la carretera nos vamos a quedar. Así mismamente vamos a despedir el programa y vamos a llegar a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, Kepa Loizaga. Ha sido un placer.
El placer ha sido nuestro.
Gracias.
Agur.
Lo dicho, así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. Recuerda que puedes escuchar las entrevistas del programa completo en la web de Cope, en cope.es/País Vasco.